Mi nombre es Ángel Urcola, tengo 33 años, soy periodista de la Universidad del Desarrollo y actualmente me dedico también a las comunicaciones como periodista del subsecretario Mardo Hantelmann en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno.
Ángel, partamos del principio. ¿Cuándo y cómo llegas a estudiar a la Universidad del Desarrollo?
Bueno, a ver, siempre desde muy pequeño había tenido intereses en poder hacer cambios positivos para Chile. Y para poder lograr esas metas hay ciertos caminos desde mi perspectiva que hay que lograr hacer. Y para esto, por ejemplo, la mayoría de las formas de hacer cambios masivos o positivos en el país están concentrados en organizaciones de la sociedad civil, en el poder ejecutivo, legislativo, es donde ahí uno puede hacer cambios importantes. Uno puede ayudar como ciudadano en el barrio, con los vecinos, pero lo importante era poder hacer eso. Y en mi meta desde muy pequeño era ser abogado, porque creía desde ese momento que o podía defender a alguien, o podía cambiar la legislación, y todo siempre con la meta de poder mejorarla. Entonces, yo me iba a tomar un año para preparar la PSU, que era una prueba que llevaba poco tiempo en ese entonces, y iba a entrar a la universidad. Pero la verdad, mucho mejor de lo que yo esperaba en la PSU, y existió esta posibilidad de poder entrar a estudiar directamente Derecho o Bachillerato, y empecé a ver universidades, y entre esas estaba la Universidad del Desarrollo, que me gustó harto por la malla que tenía, por los docentes que tenía cuando los vi en ese momento, me gustó también el campus porque fui, todo para mí era bastante novedoso porque yo soy de Talagante, entonces mi colegio era como un colegio parecido a los de Chicureo, Talagante también, el Calampangue era así, mi colegio era San Felipe, que también mucho campo, todo muy bonito, pero estaba alejado de Santiago como en el día a día. Y la Universidad del Desarrollo era algo muy, muy nuevo para mí. Yo creo que a mucha gente de regiones le puede haber pasado lo que a mí me pasaba quizás con la universidad. Esa fue una de las formas en cómo llegué. También vi, no sé, por ejemplo, yo estoy siempre muy interesado desde pequeño en política y veía cómo habían muchos personeros políticos con gran relevancia que tenían vinculación directa con la universidad, o sea, enseñaban, eran directivos, etc. Entonces, uno, cuando me puse a investigar, uno veía que la universidad tenía peso, o sea, tenía relevancia, porque en ese entonces, no sé hoy día, yo lo veo como mucho menos, pero en ese entonces el cuestionamiento de que una universidad privada no era lo mismo que una tradicional era más fuerte, y eso en el mismo trabajo que ha hecho la universidad se ha notado que ha ido disminuyendo, y hoy día las universidades privadas compiten, y especialmente la Universidad del Desarrollo compite de igual a igual con las tradicionales, y en algunas áreas incluso tienen mejores resultados.
Ángel, ¿tú qué año llegas a la Universidad del Desarrollo, y en qué campus estaba la universidad a tu llegada?
Yo entré el 2006, salí el 2005 del colegio, y el 2006 entré a la Universidad del Desarrollo, estaba el campus de San Carlos, el de Avenida La Plaza, pero era nuevo. Llevaba un tiempo, pero era nuevo. Entonces toda la infraestructura no solamente era nueva para mí, sino también era nueva para los que están en la universidad. Entonces uno se sentía como cuando entra en un colegio donde están todos creciendo en el mismo nivel, o un colegio chico, que a mí me pasó también cuando estaba en el colegio, que iba creciendo por curso. Entonces, en la universidad yo sentí que era algo parecido, que era como muy cercano todo, porque la infraestructura también era bastante nueva y moderna.
¿Y cómo fue el recibimiento por parte de las autoridades a tu llegada?
Yo la verdad la sentí súper cercana, por lo mismo que comentaba, como sentía que todo era nuevo. Si bien la universidad empezó por ahí por los 90 en Concepción, pero yo sentía, y la percepción que yo recibía de la universidad era que era todo muy cercano, todo muy nuevo. La cantidad de alumnos no era, y no es tampoco, una cantidad de alumnos que uno diga, pucha, es un número más. Por lo menos yo siempre me sentí que tenía una cercanía, no solamente cuando tú participas, sino cuando estás en clase. Y la recepción fue bastante buena, te mostraban la facultad, la universidad, no sé, de repente súper cliché, pero uno sentía que había como una especie de aire universitario, y también es porque uno es el primer año de universidad, entonces es un cambio súper importante en la vida de todos nosotros.
¿Tú sentías que tu voz era escuchada por, en este caso, las autoridades de la Facultad de Derecho? ¿Tú podías acceder a hablar con el, no sé, director de carrera o los profesores? ¿Cómo era esa disposición?
Era muy fácil, la verdad, porque si querías hablar con ellos, podías pedir hablar, ir a la facultad y te los encontrabas. Yeah. Podías encontrarte con el decano de la facultad, en ese entonces era don Pablo Rodríguez Grez. La verdad es que nunca había ninguna dificultad ni impedimento de acceso para conversar con ellos, o eran partícipes de tus clases, o te hacían clases directamente, o los encontrabas en el pasillo. A don Pablo Rodríguez Grez tenías clases desde el primer año con él, que era el decano de la facultad, entonces eso hacía que la cercanía fuera mucho más fácil, porque no tenías que esperar que se llegara a quinto año, o siquiera nunca haberlo tenido como profesor, o haberlo visto en clase, al decano, porque lo tenías, como te decía, como profesor en el primer año, el segundo semestre. Entonces, la verdad es que si querías conversar con alguien, o te lo encontrabas directamente siempre, porque estaban en la misma universidad y los veías, o podías ir a conversar. La facultad era muy cercana y la facilidad para acercarse a hablar con los profesores, de verdad, fue muy fácil.
Ángel, en algún momento tú decides dejar Derecho y cambiarte a Periodismo. ¿Cómo fue ese cambio y por qué decides quedarte en la misma universidad?
Bueno, la verdad es que a mí Derecho me encanta. Ojalá algún día espero poder terminarlo, pero yo tengo una memoria terrible. Y Derecho obviamente tiene muchas cosas prácticas, pero también requiere de memorización de algunas áreas de la misma carrera, en especial civil. Y entre que yo lo estaba sufriendo bastante con mi problema de memorización y mi permanente energía para hacer cosas, estudiar Derecho es una carrera que necesita de mucha paciencia y concentración, y yo la verdad soy un poco hiperkinético. Entonces, Periodismo siempre, cuando yo elegí Derecho, el Periodismo siempre me sonó, pero terminé eligiendo Derecho. Ya cuando estaba pasando a cuarto de Derecho, decidí cambiarme, y me cambié a Periodismo por esto mismo. O sea, me facilitaba muchísimo la capacidad de poder adecuarse mi personalidad a la carrera, en el sentido de ser más histriónico, participativo. Aparte, Periodismo en sí es pura comunicación. Entonces, la verdad es que siempre me atrajo y fue una oportunidad también, sin cambiar la meta que yo tenía, que era poder hacer cambios o querer hacer todavía cambios positivos para el país. Y en comunicaciones, Derecho era un camino perfectamente posible, así como también las comunicaciones, que hoy día son, pueden ser hasta más importantes que otros efectos a nivel electoral y efectivamente comunicacional. O sea, no sirve de nada hacer muchas cosas si las personas no están recibiendo la información de lo que se está haciendo, y eso fue lo que me atrajo mucho. Decidí permanecer en la universidad porque ya a esa altura estaba enamorado de la Universidad del Desarrollo. Me gustó mucho, lo pasé muy bien en la universidad, y en Derecho, como yo la sufría bastante estudiando, en Periodismo me permitió tener una cantidad de tiempo disponible mucho más alta, porque era práctica el estudio de esa carrera. Entonces, si bien en Derecho necesitaba estudiar 15 horas para una prueba, en Periodismo yo necesitaba ir a hacer una nota, y la hacía en el mismo momento. Entonces, podía estar en la calle, o podía estar trabajando, escuchando música, y poder trabajar al mismo tiempo en la carrera. Eso me facilitó todo. Entonces, ya me gustaba la universidad, y no quise arriesgar la posibilidad de seguir siendo parte de algo que ya me había enamorado.
Ángel, cuando te cambias a Periodismo, ¿cuál dirías tú que era el sello de la carrera que destacarías?
En Periodismo, el sello era poder generar un alto nivel profesional. Yo lo veía así, se veían los docentes que estaban en la carrera, entre ellos estabas tú también, el cuerpo docente de la facultad. Habían equipos, hay muchas universidades, en ese entonces había muchas universidades que no tenían cámaras, centro de estudio. Acá nosotros teníamos un laboratorio de radio, teníamos laboratorios de edición, teníamos laboratorios audiovisuales. Entonces, si bien no una carrera como medicina, que requiere de gran infraestructura, teníamos exactamente lo que necesitábamos y por la cantidad de alumnos que éramos, también se hacía bastante fácil poder acceder a ella. Entonces, sumado al cuerpo docente, la cercanía que ya existía de la facultad y de la universidad con los alumnos, más la infraestructura que necesitábamos, para mí cumplía totalmente con lo que necesitaba y yo sentía que de ahí la facultad me podía entregar todo lo que yo quería para lograr mis metas a nivel de manejo comunicacional, estratégico, profesional. O sea, si yo quería ser un periodista, reportero, podía lograrlo, investigativo, lograrlo, corporativo, lograrlo. Hay otras universidades donde yo sentía, por ejemplo, la voy a nombrar, pero puede quedar para la elección, la Adolfo Ibáñez, que tenía un enfoque, o tiene un enfoque mucho más corporativo. Hay otras universidades como la Portales, que tienen un foco más investigativo. Y la Universidad del Desarrollo, yo sentía, de todo corazón, que tenía equivalente todos los niveles igualmente altos. O sea, si yo quería dedicarme a lo que quisiera dedicarme, porque no, uno no lo tiene decidido desde el principio, se podía lograr. Y eso a mí me convenció.
Uno de los sellos de la universidad es y era la vinculación con el medio laboral. ¿Cómo lo viviste tú?
Yo creo que es una de las cosas más espectaculares que tenía la carrera, porque yo ya había terminado la universidad, estaba en el proceso de título, y ya llevaba 3 años de experiencia laboral. O sea, esa cuestión no se repite en mucha otra universidad. Tú puedes ser el mejor alumno destacado, haber tenido las mejores notas, pero la experiencia laboral a la hora de salir con el título, buscar trabajo, ya se hace mucho más difícil si tú no tienes esa experiencia. Y eso se logró gracias a las prácticas que teníamos en la universidad, donde ya conocíamos los medios, habíamos hecho 2 o 3 prácticas, si no me equivoco. Entonces habíamos pasado por radios locales, habíamos pasado por periódicos comunitarios. Y después yo hice mi práctica, en mi caso fue en Desafío Levantemos Chile, que llevaba 1 año desde que había nacido y todavía no ocurría el accidente de Juan Fernando. Entonces, para mí, haber entrado a una ONG tan grande fue gracias a la oportunidad de la universidad que nos permitió, y también estaba en la malla planificado, poder empezar a desarrollar habilidades laborales, porque no te sirve de nada tener los trabajos aprobados, no te sirve de nada tener las pruebas aprobadas si no puedes aplicar esta misma información a donde vas a ejercer después. Y esto no lo tienes que probar en la universidad una vez que terminas los 5 años, sino ya podías empezar a mostrarlo desde que empezaste los primeros años en esta misma universidad. Para mí fue espectacular, yo tenía compañeros que hacían prácticas en CNN, en el Mercurio, entonces todos accedían a medios o a grupos muy importantes, solo postulando, y la verdad es que después uno escuchaba de los mismos medios importantes, de las mismas organizaciones sociales, no gubernamentales, etcétera, los comentarios positivos de quienes los dirigían sobre los mismos alumnos. Entonces, tú no tenías peligro o dificultad de poder acercarte, si quisieras, por ejemplo, conseguir trabajo en alguno de esos lugares, porque ya la experiencia que dejaban tus propios compañeros era bastante positiva.
¿Cómo viviste el sello de la internacionalización de la universidad?
Eso fue genial. A mí yo no tuve la posibilidad de viajar, porque sentía que ya había tenido mucho tiempo en derecho, entonces no podía pausar la carrera. Yo no me sentí preparado para pausarla y haber hecho un semestre, porque no era pausarla, básicamente era continuar otro semestre en el exterior. Me hubiera gustado hacerlo, me arrepiento de no haberlo hecho. Pero teníamos compañeros que venían de Europa, de América, o sea, América del Sur, América del Norte, y eso, ya sea en la carrera o en los OD, era bastante agradable, porque si bien la universidad ya era plural, muy contrario a lo que muchos critican, que la universidad no es plural ni nada, yo la verdad abrí bastante mi mente en la universidad, porque habían distintas posturas políticas, personas de distintos grupos socioeconómicos, todos venían o de regiones o de distintas comunas. El mito que la universidad es solo para alumnos Cotamil o el sector oriente era completamente errado, porque lo pudimos ver y lo pude vivir yo, no solamente en derecho sino también en periodismo, y ya teníamos una visión pluralista de los profesores, de la facultad y de los compañeros, y tener más encima compañeros de España, compañeras de no sé, teníamos compañeros de Perú, etcétera, hacía que ya la visión plural no era solo plural con Chile, sino también con el mundo. Y te enseña diferentes experiencias, costumbres, y el interés de que otra persona de otro país eligiera la Universidad del Desarrollo y Chile para estudiar, ya te da un plus. Tú te preguntabas, pero a ver, wait, o sea, ¿por qué alguien quiere estar acá? Y es porque nosotros muchas veces no vemos lo que tenemos, y el nivel de reconocimiento que tenía la universidad en otros países, o tiene la universidad en otros países, es bastante alto y se nota, porque la siguen eligiendo aún más para poder participar. Y eso a mí me gustó harto, o sea, pude conocer mucha experiencia y no tenía esa necesidad obligatoria, por así decirlo, de viajar para conocer otras experiencias.
Ángel, ¿y cómo dirías tú que fue la vida universitaria en la Universidad del Desarrollo, siendo una universidad tan joven?
La verdad es que a mí me gustó harto porque tenía aspectos muy positivos, como el que si nosotros consideramos, nosotros los alumnos, consideramos que algo se podía mejorar, algo se podía perfeccionar, no era una carta que quedaba en un buzón donde se iban a leer y archivar, era información que uno la comunicaba y los cambios tú los veías súper rápido y veías los cambios, eso era lo más importante. Entonces, al igual como uno puede tener un emprendimiento, como uno puede ver cómo las cosas en el país, en el mundo se van adaptando, la universidad tiene y tenía esa velocidad rápida de adaptación, no solamente en la malla curricular, sino también en la forma de cómo se enseñaban las cosas, porque una cosa es el texto y la otra es cómo se aplican. Y todo eso tuvimos mucha facilidad, y yo la sentí durante toda la carrera, para ser escuchado. No sé si habrá sido que era una universidad joven, yo creo que sí influyó bastante, pero uno sentía que podía ser hasta parte de la facultad sin serlo. A mí me pasó en Derecho, que en los primeros años ya me invitaban a participar y no invitaban como compañero a participar en charlas o conversatorios con el decano y la dirección de la carrera. En Periodismo también pasaba lo mismo. En ese momento ni siquiera teníamos centro de alumnos y pasaba eso. Entonces, lo importante es que siempre existió un alto nivel de comunicación y donde no solamente nos escuchaban, sino que los cambios o las solicitudes que nosotros hacíamos eran recibidas y aplicadas siempre de muy buena manera. Entonces, eso como universidad joven a mí me marcó bastante y lo sentí de forma súper positiva.
Ángel, ¿en qué minuto y por qué decides participar en las elecciones de centro de alumnos? Estando en Periodismo, entiendo.
Bueno, a mí siempre, como te decía al principio, tengo ese bichito desde muy pequeño de poder hacer cambios positivos para el país. Y ya en mi colegio había participado de dos centros alumnos. Entonces, siempre tuve las ganas de participar en un centro alumno en Derecho, pero no estaba conformado y no me daba el tiempo realmente para poder llevarlo a cabo. Y las cosas con poco tiempo, mejor, yo creo que mejor no hacerlas. O sea, uno tiene que dedicarse y comprometerse. Y en Periodismo, la verdad es que enganché mejor con la carrera y eso me facilitó el tiempo y la organización para poder llevar a cabo y participar en ese centro alumno. A mí, la verdad, me invitaron a participar en un proyecto desde la generación superior a la mía, y yo estaba feliz porque sentíamos que queríamos hacer muchas cosas. Habían cosas, por ejemplo, no sé, actividades entre los mismos alumnos, que si no nos organizábamos nosotros, nadie más la iba a organizar porque era entre los alumnos. Habían otras actividades, por ejemplo, credenciales que sacamos como centro de alumnos en ese entonces para que los mismos alumnos tuvieran descuento y facilidad en otros lugares, poder participar y que se notara que eran estudiantes de periodismo. Y eso se logró en conjunto con el centro de alumnos y la facultad de periodismo. Entonces, hay muchas cosas que sentíamos que se podían mejorar y la mejor forma de hacerlo era con una representación válida y legítima, porque uno puede ir a hablar, pero uno termina hablando por uno mismo, ir a consultar, a opinar a la facultad, pero es distinto cuando tus compañeros te votaron. Entonces eso facilita el nexo, por algo existen las elecciones, que finalmente en vez de tener que hablar con, no sé, 300, 400 personas, tienes que hablar con 3 o 4, lo que facilita no solamente las reuniones, sino también las metas a avanzar como alumno. Entonces eso fue lo que nos llevó a organizarnos.
Ángel, ¿y cómo se organiza esa elección? ¿Y qué rol juega la universidad en la organización de las elecciones?
Bueno, las elecciones de centro alumnos ya existían, pero eran bien intermitente. Si había años donde no se presentaba a nadie, obviamente no había centro alumno y se perdía esa oportunidad. Entonces, yo cuando llegué no había inicialmente, pero durante ese mismo año, mi primer año, si no me equivoco, nos invitan a participar y son elecciones que están facilitadas por la universidad en el sentido de las urnas, el prestar las salas para poder llevarlas a cabo, porque en ese entonces el tener centro alumno no era algo común en la universidad, o sea, como mencionaba, era intermitente en algunas generaciones y la gracia y lo que pudimos lograr por varios periodos o años era que hubiera una continuidad de centro de alumnos en ese entonces. Así que la universidad nos apoyó en que pudiéramos generar nuestro mismo espacio, tener las reuniones de centro de alumnos, pedíamos la sala, nos prestaban la sala, si queríamos reuniones con la facultad, se accedía. La verdad es que nunca tuvimos problemas, nunca fue algo como ocurre en otros lugares donde es como que fueran dos oponentes. Aquí yo creo que había un trabajo súper positivo y en conjunto, y la universidad siempre desde el primer momento apostó por dar estos espacios. O sea, nunca pudimos ver que no hubiera una facilidad de acceder a la generación de las elecciones, al espacio de conformar el centro de alumnos y también de poder plantear las mejoras que nosotros creíamos que podían aportar a una mejor vida universitaria, a una mejor facultad.
Ángel, ¿en algún momento tú también participas en la Federación de Alumnos de la Universidad?
Sí.
¿Qué año fue eso y cómo fue el ingreso a ese mundo?
Si no me equivoco, esto fue el 2012, si no me equivoco, y donde ya nosotros nos encontramos en el segundo centro de alumnos. Yo en el primer centro de alumnos de periodismo había sido vicepresidente, y en el segundo centro de alumnos de periodismo yo ya era presidente de esta organización, del centro de alumnos de periodismo. Entonces, con otros centros de alumnos nos organizamos y creamos el COSE, que lo que buscaba era poder generar un trabajo mancomunado, no solamente por facultad, sino ya a nivel intercarrera, intrauniversitario, cruzado. O sea, básicamente no existía la federación, pero era un ente que podía emularlo. Y en ese trabajo, donde nos dimos cuenta que muchas de las mejoras que nosotros consideramos necesarias, muchas de las organizaciones que nosotros consideramos necesarias entre alumnos de la universidad eran comunes. No solamente se aislaban, algunos aspectos por supuesto, se aislaban a la carrera, pero otros eran transversales. Y entonces en ese espacio, nosotros como con otros centros alumnos, que estaban conformados, por supuesto, habían carreras que no tenían, y eso también era un problema, el que no tuvieran, porque había muchos alumnos que querían que existieran los espacios, pero no habían generado ellos mismos los espacios, existiendo las oportunidades. Entonces, con otros centros de alumnos, Derecho, Ingeniería Comercial, Salud, Medicina, en ese entonces fue Audiología, Periodismo, etcétera, 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 conformamos el COSE, y el COSE tenía como finalidad también crear los estatutos. O sea, nosotros fue como que hubiéramos hecho un país de cero como a nivel práctica, creamos los estatutos, para generar la conformación de una primera federación en la universidad. Eso nos permitió, desde que lo organizamos de cero hasta que llegamos con los estatutos plenamente conformados, a presentarlo a la universidad para que nos diera las facilidades de poder tener un espacio de elección y ser también reconocidos por la misma universidad como el primer ente de federación, que esto también era un cambio no solamente dentro de la facultad, sino intrauniversitario y externo a la universidad como representantes de los alumnos de la universidad en organizaciones estudiantiles, lo que también era muy importante ese año porque existían hartas protestas. Esto ocurrió en el 2013 y ya conformado la federación.
¿Quién era la contraparte con que hablaba en la universidad? ¿Con quién negociaban todo esto de los estatutos? ¿Quién los asesoraba?
La universidad tiene el DAE, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que la verdad es que hasta ese momento nosotros sentíamos que había logrado un muy buen trabajo porque no existía la federación. Entonces, ser parte de la universidad y tener que representar a los estudiantes siendo parte de la universidad No es tan fácil porque tu labor es, por así decirlo, ciega. O sea, tú puedes tener percepción de lo que te pueden pedir los alumnos o necesitar los alumnos, pero la federación en sí facilitaba directamente, como había mencionado, al igual que el centro de alumnos, una legitimidad, el poder hablar con dos, tres personas que representan y facilitan el diálogo. Entonces, el DAE era nuestra contraparte, nosotros a ellos les presentábamos, de hecho, cuando se conforma el COSE, que era el Consejo del Centro de Estudiantes, ellos son los que nos facilitan las salas para poder llevar a cabo estas reuniones, los espacios para poder llevar a cabo la organización y la creación de estatutos, donde también a ellos se los presentamos para que finalmente fueran presentados al directorio de la universidad y pudiéramos llevar a cabo la conformación de la federación, pero también aprobada o legitimada por la misma universidad.
¿Y cuáles dirías tú que eran los como principales desafíos que enfrentaban?
Eran hartos, porque como no existía una federación, muchos alumnos tenían muchas necesidades y todos tienen necesidades diferentes, entonces había que aunarlas. Y como primer foco, nosotros encontrábamos que teníamos que hacer una federación súper pluralista, donde estuvieran, no fuera un foco político. En ese momento el país estaba, y hoy día también, pero en ese momento también fue un pic de ideologización, de partidismo. Entonces, nosotros perfectamente podríamos haber hecho una vía partidaria o ideologizada en la federación, pero creímos que era mucho más importante dejar de lado los temas políticos y concentrarnos en esa primera federación, en solidificar la base para las próximas federaciones y poder ser los representantes de los estudiantes. ¿Y cómo? Habían muchas necesidades. Por ejemplo, había comentado que muchos alumnos nos mencionaban que sus horarios de almuerzo chocaban con las clases. Entonces, ese fue un tema que estaba regido en la universidad, pero muchas veces los alumnos no planteaban, ya sea por temor o desconocimiento, que no tendrían que tener horarios permanentes, continuos, no sé, de 8 a 8, que a mí me pasaba, por ejemplo, en Derecho, y tenían que tener un espacio para poder almorzar o parar un poco las clases, y eso fue algo que pudimos conversar y buscamos como federación. Muchas veces también otros compañeros nos mencionaron que tenían problemas en la cantidad de presiones que podían sacar. También lo conversamos y llegamos a un acuerdo con la universidad para aumentar la cantidad de impresiones. Entonces, habían necesidades estudiantiles que eran súper relevantes para que los mismos alumnos pudieran ser o poder rendir mejor, ser mejores estudiantes y a la vez mejores futuros profesionales, que nosotros sentíamos que de verdad estaban faltando y con esta federación los pudimos llevar a cabo. No solamente los conversamos, sino también tuvimos acceso a la creación de reuniones mensuales con el rector Federico Valdés, donde nunca tuvimos ningún problema de cercanía. Entonces, nosotros lo veíamos lejano, pero la verdad es que una vez que planteamos el querer tener reuniones con él, se llevaron a cabo y facilitaron todo, porque había cosas, por supuesto, que nosotros queríamos y que no se pudieron hacer, pero sí eran escuchadas. Y entonces el saber que tú, lo que estabas planteando, tú, a nombre de los 8.000 estudiantes, 9.000 estudiantes de ese entonces, era gratificante porque efectivamente muchas cosas las pudimos lograr y eso también permite que si tú mejoras un poco una cosa un año, después el otro pueda ir mejorando un poco más, y todo siempre tiene que ser a través de una conversación y cambios graduales que se lograron de forma positiva.
¿Qué momento recuerdas como uno de los más difíciles de la federación?
Yo creo que los momentos más difíciles de la federación se vieron vinculados a temas externos a la universidad, cuando nosotros éramos parte, como representante de la universidad, de espacios interuniversitarios, como cuando fuimos a la CONFECH. La verdad es que el nivel de agresividad que se sufría en el país, pero especialmente nosotros, porque, como decía antes, la Universidad del Desarrollo y otras universidades han sido permanentemente estigmatizadas con que pertenecen a ciertos grupos socioeconómicos, los alumnos, los profesores, lo que se enseña, cosa que no es cierta. Y nosotros, como representantes de esos alumnos, pudimos ser partícipes de la CONFECH, pese a que fuimos insultados, etcétera, etcétera, pudimos ser parte, mencionar lo que queríamos mencionar, discutir los puntos que queríamos discutir, que era básicamente la defensa de la educación privada, porque hay posturas que, por muy extremas que parezcan, buscan, y buscaban en ese entonces, pero hoy día buscan, que hoy día no exista educación privada, solamente el Estado puede dar esa educación para algunas organizaciones. Entonces nosotros creíamos que era muy importante poder defender, porque básicamente si no defendíamos eso, estábamos también eligiendo nuestra propia extinción. Y es por eso era importante, porque nosotros creemos en el pluralismo, la participación de diferentes organizaciones, de personas, de grupos socioeconómicos, de todos puntos de vista, que hoy día es lo que conforma el Chile real y siempre lo ha conformado, y eso es lo que queríamos. Y irónicamente en la CONFECH, donde se busca el pluralismo y lo que nosotros buscábamos, estaban tratando de evitar eso y estableciendo solo la universidad pública como la única que pudiera existir. Eso también eliminaba a la Universidad Católica, lo que hubiera sido un poco irónico.
¿Tú sentías respaldo de las autoridades de la universidad en esos momentos tan desafiantes que enfrentaste?
La verdad es que no tuvimos interferencia de la universidad en participación política, de ningún tipo. Nunca nos dijeron absolutamente nada. La universidad, las conversaciones que teníamos con el rector, con Federico Valdés, el rector, con Rodrigo Arellano, con Álvaro Vial, que eran del DAE en ese entonces, y con los decanos de las facultades, medicina, etcétera, siempre se enfocaban en los temas internos de la universidad. El apoyo que tuvimos en la universidad siempre fue permanente. Con el DAE pudimos negociar financiamiento del funcionamiento de la federación, porque la verdad es que por muchas buenas acciones que quisiéramos hacer, siempre se necesita dinero para poder llevarla a cabo. Y la universidad nos facilitó eso, llegamos a acuerdos de financiamiento y también establecimos financiamiento no solamente para eso, sino para las próximas elecciones, personas que nos continuaron para ayudar a que todos pudieran hacer campaña sin tener que conseguir dinero y generar una diferencia entre quien se postulaba y tenía dinero y quien se postulaba y no tenía dinero. Había financiamiento para campaña, había financiamiento para funcionamiento de la federación, también había financiamiento para los centros de alumnos, para trabajos voluntarios. Entonces había financiamiento para todas las organizaciones medias de estudiantes independientes de la universidad. Entonces en el aspecto político no tuvimos apoyo porque no lo necesitamos, y también nos permitió la independencia. Y esa independencia política lo encontré muy positiva, porque ellos siempre respetaron ese espacio que tuvimos como órgano representante de los estudiantes. Siempre existió ese respeto por parte de la universidad, nunca recibimos ningún tipo de mensaje, crítica, nada, absolutamente nada. Solo nuestro apoyo fue permanente, como mencionaba, para actividades intrauniversitarias.
Ángel, tú decías que la universidad les entregaba fondos para financiar algunos proyectos. ¿Cómo se trabajaba la financiación de los proyectos? ¿Ustedes postulaban, presentaban ideas? ¿Cómo hacían eso, la entrega de fondos?
La entrega de fondos que nos hizo la universidad fue directamente a la federación contra los proyectos que nosotros habíamos hecho en la misma campaña. Por tanto, había una vinculación y responsabilidad con lo que se había realizado. En nuestro primer año nunca fue solicitada la rendición de gastos, nunca fue necesaria ni solicitada, pero aún así nosotros la hicimos por motu propio, porque consideramos primero que eran recursos que se podrían haber quizás repartido en otras áreas para los alumnos. Entonces, como éramos representantes de los alumnos, hicimos una rendición de gastos. Entiendo que hoy día es necesaria hacer esa rendición de gastos, me parece espectacular, porque es algo que transparenta también el funcionamiento. Todos quienes participamos representando a otras personas tenemos que buscar expresar y publicar en qué se gastaron los recursos, porque nosotros no estamos en esa situación para poder gastar los recursos en nosotros, sino en representación de los demás, para y por los demás. Entonces, en ese entonces, los gastos eran bastante libres, o sea, nosotros tuvimos independencia absoluta de los gastos, pero por supuesto tuvimos una responsabilidad con ellos y por eso los rendimos también, porque nunca los sentimos como propios, sino para los alumnos. Y nosotros solamente éramos un medio para ellos.
Ángel, no sé si quisieras compartir otras reflexiones sobre lo que te dejó haber participado, en términos personales, haber participado en la Federación de Alumnos.
Yo creo que hoy día existe la Federación, los centros de estudiantes, los representantes de la universidad, estoy tratando de recordar los nombres, los consejeros, disculpa, están los consejeros, están los centros de estudiantes y la federación. Yo creo que todos esos espacios que logramos crear en conjunto con la universidad y los mismos alumnos es el mejor ejemplo de lo que la universidad también trataba de, y siempre ha tratado y lo ha logrado, de ponerle el sello a los estudiantes, que es dentro de ellos está el liderazgo. Y el liderazgo en representación de los alumnos, en estas organizaciones como Huella, como Trabajos de Invierno, como Talleres de Debate, todo esto, el ICUBO, la federación, los centros de estudiantes, los consejeros, son el mejor ejemplo de que se puede llevar a cabo el liderazgo, pero no solo dentro de la sala de clases, sino con ella, en el patio, en todos los espacios que conforman la misma universidad, porque uno no se va a la casa y se acaba la universidad. La universidad te acompaña desde que entraste a ella, y yo no sé cuándo la puedes dejar en tu cabeza, porque es tu formación profesional. Y lo que yo aprendí ahí, y lo que aprendimos con mis compañeros de liderazgo, es algo que nunca vamos a olvidar, porque la verdad te enseña la responsabilidad social, responsabilidad pública, te enseña el respeto también por los demás. Aquí no es solamente te eligen y tú puedes decir o hacer lo que quieras porque te eligieron, no. Tienes que conversar, tienes que negociar, te enseña a ser un adulto de verdad, donde te das cuenta que las cosas hay que conversarlas, hay que llegar a acuerdos, donde no todo lo que quieres se puede lograr, hay que hacer un esfuerzo súper alto. Entonces, todo eso me enseñó a mí y a los que participaban en ese entonces, y yo creo que los que siguen participando también les pasa, a entender cómo funciona el mundo real, a entender y a prepararnos para el mundo real, el mundo laboral, que no es un mundo fácil, pero donde tuvimos el espacio y la oportunidad para llegar antes que otros a conocerlo.
Ángel, y termina, bueno, participas en la federación, egresas eventualmente, ¿y cuánto había cambiado la Universidad del Desarrollo cuando egresaste respecto a tu llegada?
Uf, muchísimo, muchísimo. Fue ya uno ya cuando va terminando la carrera o cuando se titula, uno quizás se siente un poco viejo, aunque seguimos siendo muy jóvenes, porque es emocionante ver cómo cambia, cómo creció la universidad. La universidad pasó de ser como si uno hubiera entrado en un colegio que tenía hasta básica y termina con un colegio gigante que es con media, con todos los compañeros, la facultad de medicina, la fonoaudiología, toda el área médica, están todos, casi todos, porque medicina está en otra parte, pero por lo menos en ese entonces se juntaban todos los alumnos en una universidad que al principio era muy pequeña y estaba más enfocada en el lado humanista, en San Carlos de Apoquindo, donde terminas con una universidad que tienes a carreras del área de la salud, con más personas estudiando magíster, entonces te podías encontrar con distintas personas de distintas edades, de distintas carreras, de distintos intereses, en una universidad que partió más chiquitita, que tenía menos carreras en la misma facultad. Entonces tú veías una maduración en las mallas, veías una maduración en toda la formación en sí, yo vi una universidad cuando me titulé mucho más sólida, pero no quería decir eso que era débil al principio, sino que uno puede ir como uno mismo, cuando uno va creciendo. Yo sentí que yo crecí con la universidad en conjunto, lado a lado, a la par.
¿Y cómo fue tu ingreso al mundo laboral como periodista titulado?
Fue muy fácil. Fue extremadamente fácil. La verdad es que es impresionante lo fácil que fue. Yo lo veo comparándome con otros colegas, obviamente periodistas de otras universidades, y la verdad es que a ellos muchas veces les costaba mucho más encontrar trabajo, y les costó mucho más encontrar trabajo, porque nosotros ya veníamos con: hola, soy periodista titulado en la Universidad del Desarrollo, y pese a que no he trabajado formalmente titulado en ningún lugar, ya trabajé en CNN, ya trabajé en El Mercurio, ya trabajé en Desafío del Antemo Chile, ya trabajé en Techo Chile, entonces en Fundación La Rosa. Había una infinidad de facilidades para encontrar trabajo, que la verdad es que yo lo que hice fue continuar con el trabajo que ya estaba, pero poco tiempo después de estar titulado me empezaron a llamar de otros lados para ofrecerme trabajo, y hasta el momento yo nunca he estado con lagunas laborales, nunca han existido lagunas laborales. En los compañeros que tengo contacto todavía, tampoco han tenido dificultades de encontrar trabajo. De hecho, es más, tenemos facilidad para cambiarnos de trabajo si queremos encontrar nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Y nosotros vemos, porque todos nos decían, oye, periodismo te va a encontrar trabajo, el mercado laboral está saturado. Y la verdad es que sí, está saturado el mercado laboral. Uno puede ver que hay muchos profesionales que no consiguen trabajo, pero no es el caso de los estudiantes de la Universidad del Desarrollo. Hoy día vemos un tema de desempleo altísimo, y esto, la verdad es que yo no veo dificultad con la universidad para mantener trabajo, para crear oportunidades, porque no solamente te enseñaban a trabajar como periodista, sino también están los espacios de los minors, de los OD, para poder también aprender de ingeniería comercial, de administración. Entonces, la verdad es que uno sale muy fuerte laboralmente, muy sólido laboralmente, porque ya estás titulado y ya tienes experiencia laboral previa, que es lo que más cuesta a quienes están buscando trabajo por primera vez.
Y un poco en esa línea, ¿tú sentiste que estabas preparado, suficientemente preparado, académicamente preparado para ingresar al mundo laboral?
Sí, la verdad es que yo sí. Sí, sí, la verdad es que sí, porque yo hice, no solamente estaba haciendo mi prepráctica, que continué trabajando freelance en Desafío del Antemo Chile, también hice mi práctica en Canal 3, en El Bienvenido, mientras mantenía el otro trabajo, estaba con muchas cosas en ese año, entonces, y la verdad es que sí, me sentí bastante preparado, porque podía estar trabajando como periodista, comunicación estratégica para Desafío del Antemo Chile, y también podía estar haciendo periodismo televisivo, periodismo de grandes medios. Entonces, la verdad es que nunca me costó, nunca fue difícil incluso cambiarse de áreas. Entonces, tengo compañeros con la misma preparación que yo, que son expertos en economía, otros en deporte, otros en comunicación estratégica, otros en medios televisivos. Entonces, la verdad es que es versátil, es fácil encontrar trabajo con la preparación, y por lo menos yo me sentí súper bien preparado por la universidad. Yeah.
Ángel, para empezar a terminar esta conversación, ¿quiénes dirías tú que fueron las personas de la UDD que más te marcaron?
Uf. ¿Tienen que ser profesores o pueden ser cualquier persona?
Cualquier persona que te haya marcado.
Mira, yo creo que el uno de los profesores que más me marcó, por lo menos en periodismo, fue Guarelo, con expresión creativa, o reacción creativa, si no me equivoco el ramo. Era un ramo súper especial, porque la verdad es que te ayudaba a soltar la pluma, como decía él. A mí me llamó mucho la atención porque es un... No sé si sigue haciendo clase en la universidad, pero la verdad es que me marcó mucho porque nos ayudó mucho a desarrollar la facilidad de redacción, a desarrollar la capacidad creativa, porque uno viene con un switch de aprender, de memorizar, de tengo que decir esto para probar, tengo que mencionar esto, esto me van a preguntar. No, aquí era todo lo contrario, era cuánto más allá puedo crear, puedo escribir, puedo mejorar mi reacción para crear algo, para llevar a cabo algo, para probar el ramo. Y la verdad es que fue algo súper positivo, a mí me encantó. Reacción creativa, Guarelo, lo marco totalmente. Enrique Ramírez Capelo, también, o sea, un profesor de un alto nivel, que yo creo que nos marcó a todos, porque no solamente generamos una alta cercanía con él, sino que también generamos un vínculo posterior. O sea, hoy día seguimos en contacto, muchos estudiantes, muchos alumnos de él, le tomamos mucho cariño, nos enseñaba con amor. Y eso es súper importante, porque eso quizás no se menciona. Uno dice, bueno, el ámbito profesional muy bueno, el liderazgo muy bueno, pero también nos enseñaba aspectos emocionales muy bonitos. Y con él visitamos las casas de Neruda, que son visitas que uno quizás hace en el colegio, pero cuando uno ya es un poco más grande, en este aspecto universitario, lo mira desde otra perspectiva, ya no lo miras como algo a quien admirar, sino puedes mirar a alguien como aprender también. Claro. También está Arellano, Rodrigo Arellano, fue una persona súper importante para nosotros, nos facilitó el diálogo, nos facilitó el financiamiento, fue nuestro vínculo para poder lograr casi todas las cosas que necesitamos hacer en la universidad, todas las negociaciones, las discusiones, todo eso lo tuvimos con Rodrigo y fue súper positivo el trabajo que llevamos a cabo. Hoy día hay una federación, hay federaciones, hay participación y todo eso fue gracias también al DAE. Y no puedo dejar de mencionar también al rector Federico Valdés porque nos sorprendió, no lo conocíamos. Lo habíamos visto en televisión, lo veíamos en los discursos, pero la verdad es que es una persona súper cercana, súper directa, súper honesta, súper transparente. Lo que se podía hacer, te decía que se podía hacer, lo que no, te lo decía también. O sea, una persona que nos generó mucha cercanía, pudimos conversar con él gratamente y ser cercano a él a nivel universitario, nos facilitó muchísimo. O sea, yo creo que esas son las personas que más me vienen a la cabeza de cómo pudimos tener facilidad en las cosas como la federación. Bueno, contigo también tuvimos mucha relación porque te veíamos a diario. Creo que tú ibas, si no me equivoco, 2 o 3 veces a la semana, siempre conversábamos contigo cuando estábamos en el centro de alumnos de periodismo. Entonces, la verdad es que todas las autoridades que tuvieron que tener alguna relevancia la tuvieron de forma positiva. Bueno, yo en Derecho también, el profesor que era, también fue decano de la facultad, don Pablo Rodríguez Gress. O sea, yo nunca podría haber sentido y no, nunca sentí un desagrado por algún profesor, que muchas veces pasa que hay alumnos hoy día que están funando a profesores, a autoridades. Aquí todo era conversable, todo era cercano. Yo lo sentí en algunos aspectos como un colegio, pero no de forma negativa, sino en la cercanía, la facilidad de poder conversar las cosas. Todas esas personas que te mencioné nos hicieron, nos marcaron, nos ayudaron, nos guiaron, lideraron, respaldaron en muchas de las actividades que pudimos hacer, en aprender, porque con uno eran profesores de nosotros y otro eran autoridades, pero siempre nos estaban enseñando.
Ángel, y para terminar esta conversación, ¿hay alguna reflexión que quisieras compartir sobre lo que fueron tus años como universitario en la Universidad del Desarrollo?
Mi reflexión sobre la universidad y todos los años que estuve es que la verdad es que me encantaría volver a ella, repetir todo lo mismo, pero yo tuve la oportunidad que fue cambiarme de carrera. La reflexión dentro de ese cambio de carrera fue porque yo pude volver a empezar, básicamente, porque empecé la carrera con algunos ramos que me convalidaron, pero de cero, con más experiencia. La facilidad que tiene la universidad para poder generar espacios de debate, generar espacios de aprendizaje y de liderazgo, generar espacios donde todos los alumnos nos pudimos sentir parte, no solamente de un curso, de la carrera que estábamos eligiendo, sino de también la misma universidad. Yo creo que hay lugares donde uno se siente con el sello y con el respaldo de la universidad y hay otros lugares que no. Y la universidad sí fue ese lugar para mí. Como reflexión yo puedo decir que es imposible que no me marque mi vida de forma positiva. Si hubiera sido quizá otra universidad, yo no podría haber, junto a mis compañeros y los que participamos en la federación, tenido la posibilidad de generar tantas instancias positivas de creación, de participación con otros estudiantes, de experiencias laborales, de experiencias académicas, si no hubiera sido la Universidad del Desarrollo, porque existieron todos esos espacios, los pudimos utilizar y nos quedamos con todas las enseñanzas que eso nos dejó. Yo la verdad repetiría 1000 veces la universidad, me encantó. O sea, me dejó una muy muy grata experiencia y por supuesto que la recomendaría porque siento que es el lugar donde si tú quieres ser un buen profesional, ser una buena persona y trabajar en conjunto, estar preparado para el mundo de hoy día, es la Universidad del Desarrollo.